La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la AM750 y los lunes en Blender. Somos esto que ustedes ven aquí y que ha sido dibujado por Hilario. Bueno, muchas gracias.
Muy lindo. Muy
es
lindo.
Un programa infantil este.
Sí. A partir de este momento, este será un programa infantil.
Sí, está muy bien.
Niños. Sí. Y así, igual.
Fue un pedido de Blender, ¿verdad? Para
sí.
Hacer la audiencia
para
más
llegar joven. A una franja etaria, si me permite la expresión, sí. Que está completamente descuidada en la Argentina.
Sí.
Es los niños cosa. No tienen su programa. Y están obligados a ver los programas de los grandes, con las consecuencias que estamos viendo públicamente. Sí. Bueno, muy bien. Ustedes estaban comentando algo a mis espaldas.
No, sí, en principio,
y no crean que no me di cuenta.
En principio, dar la bienvenida al público que está presente.
Pero claro,
y se
sí.
Este mismo.
Pero claro.
Que han hecho trámites engorrosos.
Muy engorrosos.
Para
que
formar
incluyen la intervención de la policía.
Sí.
Con certificados de buena conducta, etc.
Sí. Pero bueno, están todos en el chat de La Venganza, ahora mismo en YouTube, en Blender. Ahí hay un link en donde se pueden anotar. Y
todo por el
y
estilo.
Vienen un lunes. Tienen que poder venir un lunes.
Es un certificado. Discúlpeme, muchas gracias, oficial.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Comisario, por visitar este programa. Pero queríamos saber qué es exactamente un certificado de buena conducta.
Bueno, a ver, para que se entienda y lo entienda el público, ¿verdad? Un certificado de buena conducta es una certificación de que su conducta es buena.
Es excelente, es la mejor explicación que yo escuché esta noche. La verdad
y usted
que...
así como policía, como vigilante, si me permite decirlo en palabras un poco vulgares, y que usted puede entender como peyorativo.
No, es un orgullo, señor.
Sí.
Es un orgullo.
Como vigilante,
sí.
¿Qué porcentaje de personas puede obtener el certificado de buena conducta en la Argentina? ¿Cuántos de nosotros somos delincuentes?
No, bueno.
Claro, es hora de hacer un censo
sí.
De delincuentes para saber cuántos somos realmente.
En verdad no se establece un porcentaje de buena conducta, porque si yo le extendiera a usted un certificado de buena conducta, nunca le va a dar 100%. ¿Cuánto le daría?
No, pero no es esa mi pregunta.
Bien.
70%.
Yo quiero decir cuántas de las personas que se postulan obtienen verdaderamente el certificado y cuántos son retenidos en la comisaría para cumplir condenas de hasta 20 o 30 años.
No, bueno.
Van a sacar un certificado de buena conducta. No lo obtienen y lo dejan adentro que llueve.
70% tiene el certificado de buena conducta.
Quiere decir que más o menos un 30% de los habitantes de la Argentina son delincuentes.
Bueno, no sé si estrictamente delincuentes. Usted puede tener...
Bueno...
Una contradicción.
No trate ahora de aliviar
declaraciones
drásticas en principio.
Yo no quiero que lo tomen a mal,
no.
Sobre todo el señor.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con él.
Así en un sentido general.
Sí, yo trabajo con él. Las leyes han cambiado según las épocas.
No me diga.
Claro, lo que hoy está bien, ayer estuvo mal. Lo que ayer estuvo mal, hoy está bien.
Sí.
Y todo así. Bueno, digo, en la época de Neandertal, un hombre podía hacer lo que quería.
Sí, igual claro, no, porque no había comisaría.
No había ley tampoco, no había nada. Claro. No había idioma.
No me digas.
Para escribir las leyes, ¿cómo escribía? No había escritura, por supuesto.
Pero idiomas había. Yo creo que el idioma es anterior al hombre, incluso.
¿Es anterior al hombre?
Y claro, el hombre lo descubre. Eso es genial. Existía el lenguaje, pero había que descubrirlo. Es muy bueno.
Bueno, esto lo dicen algunos pesados de la semiótica, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, sin embargo, el tema que nos han impuesto hoy en la comisaría que usted preside...
Sí, por supuesto.
Profesiones con riesgos más extraños. No sé si lo extraño es es la profesión o el riesgo. Pero el prolegómeno dice lo siguiente. No todos los trabajos peligrosos se relacionan con la minería. No.
¿Por qué apareció la minería de golpe?
Como primero.
Sí.
Continúa, sin embargo.
Sí.
La construcción o la policía.
Ah.
En el mundo existen oficios poco comunes que exponen a quienes los ejercen a riesgos inusuales, a veces absurdos, bla, bla, bla. Y hay media hora de pésima literatura.
Bueno.
El primero, yo no sé si es tan peligroso, que es el tipo que prueba las montañas rusas, de las que hablamos...
¿Cómo estamos con las montañas rusas?
Claro que es peligroso.
Y sí, hay un primero que prueba.
Claro, claro. El tipo, los obreros terminan de atornillar todo, y ahí hay...
Y viene un ruso,
claro, tiene
y la prueba.
Tiene que probar por primera vez.
Pero ¿por
anda?
¿Qué no ponen, discúlpeme, un muñeco?
Porque el tipo tiene que... verificar,
sí,
y ver lo que funciona bien y lo que funciona mal, y ya se sabe el poco criterio que tienen los muñecos.
Bueno, sí, pero
casi nulo.
Sí.
Usted trate de que un muñeco se expida en forma terminante acerca de este o aquel asunto.
No, es imposible.
Todo lo que puede obtener es un... Siempre y cuando usted tenga la precaución de inclinar al mencionado títere.
Bueno, sí, pero vio que ahora también hay robots.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Quería comprar muñecos o robots? ¿Qué me aconseja?
Bueno, depende para qué lo quiera.
Para hacer un regalo.
Si usted quiere un robot antropomórfico,
no,
nosotros
no,
lo que vimos
es más barato.
No, señor, le digo, con forma humana, con características humanas.
Los muñecos tienen forma humana,
sí.
¿Qué quieren?
No, pero vimos con el señor uno que es un perro. Lo inventaron en el Oriente.
El perro robot.
El perro robot.
Hace todo lo que hace un perro.
Hace todo lo que hace un perro, incluido olfatear.
Sí, sí, lo tiene que sacar a pasear, hace...
Todo.
Excremento.
Va al baño.
Sí.
Un tornillo cae cuando va al baño.
Lo escucha, por lo menos lo escucha.
Sí, claro.
Depende para qué lo quiera.
¿Cómo para qué lo quiero? Para echarlo.
No.
¿Para qué quiere uno un perro? Pero en vez de echar un perro de verdad, usted se compra un perro robot.
Claro.
Incluso ni tiene que echarlo, porque aprieta un botón y el robot ya se da por echado y se va. Ni tiene que decir juira.
Pero a usted le va a costar encontrar el botón, porque es un control remoto. Que
es un control remoto.
Lo dejó por alguna parte.
Y sí.
No, y por ahí empieza a ladrar el perro robot y no encuentra el control remoto y ladra toda la noche.
Sí, porque si usted lo deja solo al perro robot, empieza a ladrar y no para, y los vecinos...
Sí,
como no tienen el control remoto,
no
tiene cómo parar. Mira, guau, guau. Y no es que ladra fuerte como un perro, no, mucho más fuerte.
Más fuerte todavía que un perro.
Nivel sirena de bomberos.
Pero eso usted lo carga, lo enchufa a la noche como un celular. ¿Cómo?
Al perro lo deja cargando a la noche.
Ah, lo deja cargando.
En la cucha, que se la vendemos también, aunque yo no era el vendedor.
No, era el vendedor.
Sí, el vendedor. Con la cucha que usted me va a vender, ahí lo deja enchufado.
Ahí está el cargador. Sí, por supuesto que está el cargador. ¿Usted la señora?
Yo soy un amigo de él.
Ah, es un señor.
Sí, que hace un programa conmigo.
No, está bien.
Al cual lo invitamos.
Lo que pasa es que soy lampiño y mucha gente se...
No, está bien.
De nacimiento, por supuesto.
Por supuesto que hay robots de lo que quiera. Y cuando digo de lo que quiera, digo de lo que quiera.
Ah.
¡Ey! ¡Qué interesante!
Interesante, ¿eh? Un fresco. Bien. Entonces, el cuidador de montañas rusas, vamos por ahora.
Sí.
Antes de que un parque de diversiones abra sus atracciones al público, alguien debe probarlas.
Ah, claro.
Y bueno,
claro.
Sí.
Por ejemplo, si se trata de reventar el globo con un dardo,
hay un tipo que viene con el dardo, infla el globo, lo tira y cuida que el globo se pinche si lo acierta.
Sí.
Y se está perfectamente eso.
Sí, pero... Sí, pero es más complejo, la montaña rusa...
Tenemos acá otras atracciones más simples. Por ejemplo, hay que agarrar 50 guitas con las manos atadas a la espalda que están adentro de un tacho en el fondo.
Sí, sí. Si usted tiene que meterse en
el ojo, bueno, hay un tipo que prueba a ver si se puede.
¿Que pueda uno?
Y sí, lo probamos varias veces.
Ah.
Y después está la montaña rusa.
La montaña rusa.
Tiene que subirse una y otra vez, soportar fuerza G. ¿Qué son las fuerzas G, doctor? Gracias por venir antes que nada.
Bueno, muchas gracias. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, nos gusta muchísimo. Muy concurrido, según veo.
Sí.
Hasta ahora me dio un policía.
Sí.
Usted, que es especialista en fuerza G,
sí,
y otro que no me acuerdo de qué la iba.
La fuerza G es una fuerza muy fuerte, para que se entienda.
Ah, se está entendiendo.
Qué bien, la verdad que qué profesional que soy.
Más pesada...
Estaba mejor de vigilante.
Sí. Más pesada que la gravedad.
No sé qué, sí.
Y que su cuerpo. Es como usted, por ejemplo, si se somete a X fuerza G...
Entendí perfectamente.
No tengo la equivalencia ahora porque no tengo la nomenclatura exacta. Pero es como si soportara, por ejemplo, el peso de dos tanques de guerra arriba suyo.
Oh, entonces no lo voy a hacer.
No, bueno, pero...
En todo caso, estas fuerzas que marean y provocan vómitos. Bien. Es un trabajo que combina la adrenalina. En mi tiempo no había adrenalina. Uno tenía miedo, simplemente.
Y era adrenalina. Un poco adrenalina. Sí,
pero no se sabía.
No se sabía. No
ahora,
existía.
Enseguida, uno sale corriendo y empiezan a hablarle de adrenalina.
Sí.
Antes te hablaban del julepe, del chucho y cosas por el estilo.
Yo tenía una tía que vivía en Villa Adrenalina. Sí,
porque... sí. Es muy lindo.
Sí,
lindo. Era cerca de Villa Ballester.
Sí, por ahí. Por ahí. Exactamente.
En todo caso, es... Usted está probando eso y puede fallar.
Bueno, ¿y si falla?
Y bueno, chau.
No, chau que...
Usted es picha, como se dice vulgarmente.
No, bueno, pero... No,
es una responsabilidad.
Le pregunto como tester de montañas rusas, ¿qué porcentaje de fallos hay en las montañas rusas de los parques de diversión? Porque yo me quiero subir, he venido aquí con mi señora esposa.
¿Usted es la esposa?
Sí.
Sí, era el amigo antes, pero...
Pero era tan lampiño que me tuve que casar con él.
Hace un par de días que soy la esposa.
La felicito.
Y ahora, ¿qué otro remedio? La traje al parque de diversión.
Sí, está muy bien.
Y tenemos, queremos saber cuál es el riesgo que corremos.
Mire, en principio quiero decirle, para que se queden tranquilos, que y tranquila,
sí,
que yo las probé todas.
Eso es lo que le dije cuando lo vi venir caminando.
Cuando le vio la cara, dijo,
este
la probó toda.
Montaña rusa que usted me nombre, yo la probé. Y por lo tanto puedo dar certificación de que esta...
Sí. ¿Esta?
No, señor. Usted me tiene que decir cuál, es un tramposo.
Sí, sí.
Está también certificada y prácticamente no tiene margen de error de que pueda haber un accidente o algo.
Pero sin embargo a mí me ha contado el vendedor de panchos que está ahí enfrente.
Sí, señor.
Que no pasa un día sin que un parroquiano salga despedido.
Ayer,
con resultados inciertos.
Ayer desapareció uno de los visitantes del parque y se vio muy sospechosamente a una persona del lugar, un empleado, sacando una bolsa de consorcio.
No,
dicho que las personas que sufren accidentes en la montaña rusa son sacadas.
Y sí. Entre gallos y medianoche.
Y lo sientan en la vereda de enfrente como si no tuviera nada.
No. Es cierto que hay una mafia de las montañas rusas que hacen sabotajes a esta.
Que son los dueños de otros parques de diversión.
Y claro, vienen de otros lugares. Y además, como nosotros alquilamos montañas rusas a parques, a otros parques, somos víctimas de esta mafia, ¿comprende? Pero todas habladurías, las pavadas que va a escuchar...
Sí, yo estoy hablando con el dueño de Hollywood Park,
que
está frente a la estación de San Miguel.
Sí, sí.
Bueno, qué bien.
Y
tiene gusano loco ese.
Sí, entre otras cosas.
Y me dice, ¿sabe qué tengo yo? Dice, bueno, usted, porque me quería, él también vende juegos.
Me dice, tengo un gusano loco que usted no va a poder dejarlo.
No, es una cosa de loco. Va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás.
¿A qué velocidad? ¿Cuántas veces va y viene? Por minuto. ¿Cuántas va y viene?
60 veces por minuto.
Es un poco mucho.
Nosotros lo que queremos es probar el samba.
Bueno, el samba es una novedad absoluta.
No, señora, claro. Yo era chico y ya existía. Claro.
Es como una casa. A mis 5 años ya me sorprendía con el samba.
No, pero este es...
Eran otras zambas, ¿eh?
Sí, a ver, bueno,
sí,
claro.
Se sacudía, pero eran zambas criollas.
Eran con Z.
Entonces, se sacudía poco.
Suavecito el movimiento. No se caía nadie ahí.
No.
No se caía ni se golpeaba.
No como ahora.
No, bueno, claro, por eso.
Ahora esa era la verdadera samba, ¿no es cierto?
Este se nos salió un poquito fuerte de más, este samba que hicimos nuevo.
Pero yo veo sacudirse.
Sí.
Y se golpean contra las paredes exteriores.
Sí. Los que logran no salir despedidos.
No salir despedidos.
Sí, sí.
En cuanto a salir despedidos, me parece que el que se lleva el récord es el juego de las sillas voladoras. Yo he hablado con los vecinos.
Las sillas que se ponen así,
que se ponen así.
Empieza a dar cada vez.
Y me ha dicho una vecina que vive a 2 cuadras que la fuerza centrífuga es tal que no pasa una noche sin que le caigan 3 o 4 personas en la chapa.
Bueno, señor, pero
dice, me dijo esta señora que ha resuelto no devolverlas más
a
las personas que les caen en la chapa.
No es propiedad de la señora.
Se las van a pedir, me dice, me vienen a las 4 de la mañana, toca el timbre para que le devuelva a japoneses que se han caído arriba de la chapa, señor. Digo, no los devuelvo más, o los voy a devolver cortados en pedazos.
¿Pero qué es esto? En verdad, es hasta calidad. Calibrar bien la máquina, es una cuestión de calibración. No.
Pero el japonés es paciente, ¿eh?
Sí.
Pues ya hablé con alguno de los japoneses que salieron volando. Y me dice, máquina, ajustar.
Claro, no. sí. Una vez que se ajuste, además de las personas que ya cruzaron varios límites de diversión, ¿vio que es muy divertido?
Sí, sí.
Que se aburra rápido.
Sí. Empieza a aburrirse cada vez más pronto.
Más pronto, entonces se quiere más. Y
especialmente
más.
Si es japonés, imagínate. Sí,
bueno, no sé. Y entonces no les alcanza nada.
Bueno, vamos a ver si seguimos adelante con...
Trabajos peligrosos.
Trabajos peligrosos. El tipo de los efectos especiales.
Bueno.
Lluvia artificial, explosiones, incendios, disparos. No podés durar más de una semana sin morirte.
No, pero está todo...
¿Qué va a estar todo?
Si no dije nada.
En los anales del cine.
¿En dónde?
En los anales.
Sí, también.
No, del cine.
Ese es otro efecto que estamos preparando. Bien.
No, pero digo, un montón de gente, lamentablemente, murió por los efectos especiales.
Muchos, es trágico esto en los actores. Disparos, balas de fogueo.
Sí.
Se equivocan, le ponen una de verdad, pum, chau.
Bueno, claro, por eso hay que tener cuidado. ¿Chau qué?
Estoy saludando al dueño del Blender.
No, por favor, no es momento ahora, señor. Y si no, volvemos a los muñecos. Si usted no se sabe relacionar con actores ni con extras, ¿contrata muñecos?
Pero se nota.
Nosotros lo damos por docena. Sí, por docena.
Pero se nota una película. Un tipo que cae de un balcón y es un muñeco, se nota.
Sí, y mismo también cuando, por ejemplo, tiene que hacer alguna escena.
Sí.
Así es.
Dígalo.
Está triste, angustiado.
Sí.
Cuando es un muñeco se nota.
Bueno, sí, pero...
No, tal vez el muñeco los ojos fijos. Y vos decís, este no es un actor, es un muñeco. A mí me pasó con varios actores.
Sí, sí.
Que creí que eran ellos y al felicitarlos por lo bien que habían estado en la película me terminaron confesando que era un muñeco, no eran ellos.
Por eso Tom Cruise es quien es.
No es una persona.
¿Es un muñeco?
No es un muñeco. Porque él no permite el uso de muñecos.
Ah, no. Dice, esta escena lo hago yo.
En la última
tenía, tenía que cruzar la avenida Juan B. Justo la última vez.
Bueno, sí.
Nadie
bueno.
la quería hacer la escena.
¿Cómo
la
escena? Poner un muñeco, Tom, poner un muñeco, poner un muñeco.
Lo cruzo yo. Vino el
44
lo arrastró
24. No, los muñecos, usted no lo va a querer, pero muchas de las
películas. En la última película de Tom Cruise, despega un avión. Y esto es verdad.
Todo es verdad.
Dicho por todos los de la filmación. Y Tom Cruise va parado en el ala.
Sí.
Se pega el avión y él sigue parado
ahí
en el ala.
Ahí lo más chulo.
Esos son efectos especiales.
No, querido. No. Es Tom Cruise que está ahí. Vos lo ves, el tipo que está un poco preocupado.
Sí, sí.
Imagínense.
Sí, sí, en el ala de un avión.
Incluso lo dice él, en el Parlamento le agregó.
Sí, sí.
Estoy un poco preocupado.
Sí, da, pues,
estamos volando a 8.000 metros de altura.
No puede ser.
Incluso mira la cámara y dice, mirá si me caigo. Eso después me contaron que lo agregó él.
Pero claro, sí. Lo agregó. Es lo menos peligroso es caerse ahí.
Bueno, estos profesionales conviven con el riesgo de quemaduras, intoxicaciones,
sí.
Lesiones por explosiones mal controladas, y todo para que el público disfrute de un espectáculo que parece más que... ¿Le parece? Todo
y
para
bueno.
que el público disfrute y usted ni siquiera le está agradecido al pobre Tom Cruise.
Sí. Y sí, pero es así, es el show debe continuar, ¿no? Dice el espectáculo. El show debe continuar.
Catadores de comida para mascotas.
¿Cómo
sí. catadores?
Sí, perdón.
Antes que lo coma el perro.
El perro come el alimento para mascotas y el gato también. Pero lo puede comer un humano. Es comida. Pregunto
sí,
yo.
¿Y para qué el catador?
Y porque tiene que ver, por ejemplo, si la comida dice pollo y pescado. Bueno, se fija si el gusto de pollo y pescado, qué proporción.
¿Pero qué sabe lo que le gusta al perro? Ya
no,
no es un perro, sino un robot.
A veces hasta le ponen huesos molidos.
¿Pero por qué no tiene, sí. contratan perros?
A mí me gusta mucho la comida con huesos molidos.
Bueno, vio que dicen que es muy nutritivo ahora.
Muy nutritivo. Yo me acuerdo el jingle que había cuando
sí.
era chico.
Sí.
tengo los huesos molidos.
Los huesos molidos, sí. Pero creo que era otro producto, ¿eh? Me parece que era otro producto. Era por ahí.
Bueno, otro. El catador de comidas dice que tiene un riesgo físico y psicológico. Tiene sí. que acostumbrar el paladar humano a un menú pensado para un bulldog.
¿Pero por qué adapta al paladar humano?
No sé, porque yo no entiendo qué clase de trabajo es ese.
Claro, sí, al rey, que le contraten un perro.
Cazadores de tormentas, yo vi a estos tipos.
Sí, sí,
es
claro.
que van buscando tornados, ¿no es cierto?
Hay documentales, sí. Sí. Lo puede ver en Discovery Channel.
Persiguen huracanes, tornados, para obtener imágenes y datos científicos. Es por
sí.
jorobar.
No, no es para jorobar.
Viajan en camionetas reforzadas y cargadas de instrumental. ¿Sabes cómo vuelan las camionetas sí, reforzadas?
Por eso.
Por más reforzada que esté.
Por más reforzada lo agarra un tornado.
Hay,
no
un hay un documental que en el ojo del tornado sí. entra una vaca o un toro y entra a dar vueltas en el aire el toro en la vaca.
A 30, 40 metros de altura.
Sí, sí.
Calcule, lo agarra a usted.
Bueno, sí, sí. Pero... Y a usted también, no se agarra mucho. Se agarra una vaca, imagínese.
Cualquiera.
¿Y que hay una vaca del aire?
Ahora, gracias por venir.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
anda? ¿Cuál es el mejor lugar donde uno se puede refugiar para que el tornado no lo vuele?
Sí,
para mí, adentro un caño.
Es excelente la respuesta. La
pero ¿dónde encuentro un caño en el medio de la pampa húmeda?
Al costado de la ruta.
Al costado de la ruta.
Sí, no a 100 metros hay un caño.
Pero no hay ruta tampoco. Le estoy diciendo de la pampa no tiene ruta por todos lados.
¿Y qué? ¿Andas justo por ahí?
Y sí, ando justo por
no
ahí.
Ando por la ruta.
Por si yo
no
soy un gaucho.
De la ruta. Mire si me agarro un tornado.
Si soy un gaucho, ¿qué hago?
El gaucho.
Se le vuela.
Se le aguanta nomás.
Si el no techo lo... de paja.
Levanta el sombrero.
El techo de paja le vuela en dos segundos. Como el cuento de los chanchitos, ¿se acuerda?
No. Ah, sí, que soplaba el chanchito.
Que soplaba el chanchito, uno que no hizo
bueno,
la casa
en todo
de
caso, los cazadores de tormenta están siempre al borde de la tragedia.
Sí.
Y muchos abandonan. Están en el medio del tornado, ahí volando a 30, 40 metros de altura, y renuncian.
No, pero no es el momento.
Que en la renuncia. Señor jefe, a partir de este momento, renuncio.
Sí, no, no es el momento más.
¿Sabe lo que recomienda el cazador de tormenta?
Recomienda en un tornado, una tormenta, salir corriendo al medio del campo y tirarse cuerpo a tierra, tratando de que todo el cuerpo esté en contacto con la tierra.
Cuerpo a tierra.
Cuerpo a tierra. Ah. Y tratar de quedarse lo más chato posible. El tornado
como un reptil.
Pasa por arriba el tornado.
Y sí. No es bueno llevar, por ejemplo, cosas de fierro en los bolsillos.
Sí, más vale, peso.
Y bueno, pero ¿qué? Todos los tornillos que hizo el perro robot,
claro, sí.
Se los guarda.
Yo estoy siempre atento.
Claro.
Cada vez que lo voy a ir para el baño al perro, le saco los tornillos. Recolectores de miel silvestre.
Ah, los apicultores son esos.
Claro. Bueno, esto en Nepal, mira dónde vamos.
Claro.
La extracción de miel de panales gigantes se hace escalando acantilados de más de 100 metros de altura.
Son otras.
Sujetos por cuerdas de fibra vegetal. El peligro es doble. Te caes o te pican las avispas o las dos cosas.
Pero porque estamos hablando de abejas que no están domesticadas.
Claro. No. Pero no es mejor contratar un apicultor, perdón mi...
Pero igual, son abejas...
Nosotros, ¿y nosotros de qué laburamos?
No, bueno, pero usted...
Claro. Estamos hace mucho tiempo acá en Nepal.
¿Usted es nepalí?
Todo esto, sí. Acá no había nada. Miren.
Bueno, todos los lugares no había
nada. ¿Ves toda esta montaña?
Sí.
No había nada.
No, pero bueno, mira, antes de que...
Nosotros vinimos hace mucho.
Pero no traer geológica.
Y nos pusimos a recolectar miel silvestre.
¿Y lo hacen los dos juntos?
Sí. ¿Qué importa?
Hay que meterse.
No, bueno, le pregunto porque es parte del color.
Son 300, 500 abejas y hay que meterse al nido de la abeja y sacarle las crías.
Despacito así, con estos dos dedos,
sí.
Le sacamos la miel.
Sacar... Todos, los huevos, todos.
¿Por qué le saca los huevos y qué necesidad?
Ya que estamos.
No, pero si, ¿por qué? Se trata de sacar la miel, no. Ni
bueno, los panales, todo lo que es la casa de la abeja, prácticamente a la intemperie la dejamos.
El oficio sigue cobrándose muchos accidentes cada año.
Sí, porque...
Probadores de armas.
Buah, terrible.
¿Y qué armas? Armas no letales.
Claro.
Las que tiene la policía para matar a la gente, ¿no?
No, son no letales.
No letales.
Sí, bueno, pero...
Son nuevas armas, de repente tienen largan olor o...
¡Olor! ¡Qué un payaso! ¡Qué largo olor! Son la bombita de olor.
Nepal, nosotros que vivimos en Nepal, la policía de Nepal tiene armas olorosas. Te tiran un tiro y el ladrón se rinde enseguida. ¡Shot culán! Y se rinde, chao.
Pero nunca vi que...
No, pero es el olor más nauseabundo, pestilente que haya sentido.
Pero de todos modos, nunca vi dispersar una manifestación con olores, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? No.
No. Y se va.
Es raro. Sí es cierto que el gas lacrimógeno tiene un olor...
Sí, pero le saca lágrimas.
Pero el efecto no es el olor.
Bueno, después. Cuidadores de animales peligrosos. Ah, esto me gusta.
Sí. ¿Por qué los cuida?
Buenas tardes. Y bueno, los cuido porque es un zoológico.
Sí.
Un zoológico de Nepal. Y se nos escapan muchos animales.
Y bueno, ¿cuál es el más peligroso que cuida usted de los animales?
El más peligroso es el Yeti.
Sí, no, pero
directamente es un abominable hombre de las nieves.
Sí. Pero no existe, no es un...
Por lo mismo.
Ah, bueno. Pero me imagino que como cuidador...
Que no existe, pero acá hay toda una mafia.
Sí, ¿no?
Hace como que existe.
Y un turismo de gente que viene.
Turismo. La guita para comprar los alimentos para el Yeti. La jaula del Yeti, hemos gastado más plata en la jaula del Yeti, que no existe, que en 300 tigres que tenemos.
No.
Y por ahí en un momento determinado, entre medio de las montañas, la gente está con las cámaras, aparece una figura en el medio...
Parece, más o menos, yo.
En el medio entre la nieve y todo, dice, el Yeti.
Pero bueno, porque es pura sugestión. Las personas empiezan a ver, me imagino...
Ah, háblenos de la sugestión. Recién estábamos viendo a Rolón.
Sí. ¿Pero qué tiene que ver Rolón con la sugestión?
Todo. Es el tema principal de Rolón. Bueno. No es que te cura, te sugestiona.
Y bueno...
Vos vas a tener una enfermedad y ya ahora va a ver cómo se va a curar. Vaya tranquilo. Ya está.
¿Así lo dice? No sé, no sé si es
la
así.
Plata dice, déjame la carga. No.
Es cierto que la sugestión es como cuando le dicen vulgarmente, le comen la cabeza.
¿Eso hace Rolón?
No, Rolón no lo hace.
Nos pareció.
Sí.
Cuidadores de animales peligrosos, ya se lo dije. ¿Y qué animales peligrosos? Dice tigres, leones, cocodrilo. Ah. Para mí el cocodrilo es muy difícil de cuidar.
El cocodrilo no...
¿Pero qué
no tiene amigos,
qué lo cuida?
El cocodrilo no tiene amigos.
No. Y porque también se lo pueden comer al cocodrilo. ¿O se cree que los tigres y los leones comen chicle?
No, pero no se lo comen al cocodrilo. ¿No? No se lo comen.
Igual yo he visto gente que domesticó tigres y leones, los tiene en la casa.
Sí.
Y cocodrilo es imposible. El cocodrilo tiene un cerebro que tiene el tamaño de una nuez. No puede procesar nada. Lo único que va a hacer es atacarlo.
Siempre es más difícil cuidar a un sonso.
Sí. Pero el cocodrilo...
¿El cocodrilo?
Que no se lo come nadie. Porque primero porque es gomoso.
Yo no se lo toco.
Y bueno, no, por supuesto.
Mismo el pollo. No es peligroso el pollo.
No,
pero igual yo no se lo como el pollo.
Bueno, pero ¿qué importa?
Estoy sacando una conversación.
Sí, bueno, señor, pero ahora me parece que claro. No es un tema ahora de qué come. Aunque dicen que es parecido al pollo la carne.
El cocodrilo, igual.
Una vez que usted sacó la cobertura.
Por ejemplo, se pone un broche en la nariz, sí. Se tapa los ojos, se come un pedazo de cocodrilo y un pedazo de pollo, y yo le juego 100 pesos que no adivina lo que se comió.
Bueno, no sé. Yo comí yacaré una vez, me acabo de acordar.
Igual al cocodrilo, igual.
Y era
más
algo...
chiquito, lo mismo chiquitito.
Gomoso.
El sabor era parecido al pollo.
Bueno, dice... Los riesgos son la rutina. Por ahí un candado mal cerrado, un movimiento brusco. Y nosotros en el zoológico, más o menos, la cantidad de cuidadores que se comen por año los animales... Llega al promedio 1.3 por día.
Es muchísimo, es una locura. ¿Y el punto 3 por qué? Porque...
Hay un pedazo.
Quedó fragmenta, dejaron.
Claro, lo que pasa es que dejan siempre, ¿vio? El animal es... desperdicia.
Bueno, sí, pero es una locura.
Por ahí van a la reja y empiezan a provocar al hipopótamo. Y no tiene ni idea de la fuerza que tiene el hipopótamo.
El hipopótamo es bueno, pero cuando lo provocas...
Sí, no,
bueno,
no.
Sí.
Bueno, entonces, otras profesiones que vienen ahora en la página siguiente. Mecánico de submarino. Sí. Para arreglar un submarino hay que arreglarlo abajo del agua, ¿no es cierto?
Sí, claro, pero...
Eso es lo malo.
No, sí, que pasa es que después lo tiene que probar. Usted lo arregla en el taller. Lo traslada.
Le saca,
lo...
va a dar una vuelta.
Y sí,
como hacen los mecánicos. Y se va. Vamos a dar una vuelta. Y ahí dan la vuelta a una isla al tigre. Brrr, por ahí le empieza a entrar agua. ¿Cómo? Claro. Le dice al ayudante. Le tapaste el agujero, Rubén. Le dice, a mí me parece que lo tapé.
No, bueno, pero ¿qué eso?
Y chao.
Ahora, el taller tiene que estar... cerca de una costa.
Y sí, ¿dónde lo va a poner?
No, si lo pone muy adentro.
Si lo pone adentro no anda el submarino.
No, por eso.
Tiene que haber agua.
Tiene que haber agua cerca. Si no, a menos que tengan una pileta para probar.
Los barcos y transatlánticos de mayor categoría.
Sí.
Los llevan a un dique seco, se llama así, que es un dique
seco.
No,
seco.
Que tiene agua hoy. Y a la tarde no tiene más agua.
Claro, lo que ayer era bien, hoy es mal.
No, pero no es así. Me parece que es como...
Queda vacío y queda todo el armazón del barco.
Y nosotros trabajamos en submarino mucho. El problema es cuando se empieza a acabar el aire.
Claro.
Usted está bajo el agua.
Sí.
Uno siente que está medio pesado.
Sí.
Está respirando, sentís medio...
Sí, sí.
Esto está medio, No, dice, no te preocupes, qué sé yo. Bueno, pero ahí y tenemos un medidor de oxígeno.
Claro.
Y ahí, pasa, por sí. Ahí, ¿ves? Tenemos 2.5 litros de oxígeno. ¿Te alcanza?
No es nada.
No es nada. No es nada porque somos 15, además.
No, claro, eso es un montón.
Y dice, muchacho,
¿Qué? Vamos a respirar por turno.
No, no, hay que levantar...
ir a superficie.
A la superficie, listo.
No le escatimas narices.
El periscopio...
El telescopio, sí.
No, el periscopio, digo, el caño ese para ver.
Sí, claro.
¿Cuánto tiene de largo? ¿Cuánto
puede...? Según el submarino.
¿Máximo hasta
un cuánto? Un metro y medio.
Ah, no es nada, un metro no es nada.
Nada, ¿qué se cree? Que va ahí nomás.
No, no es nada, no.
No se ve nada,
¿No se ve nada? Porque con las olas y todo, no.
Viene la ola, está siempre empañado. Cuando querés acordar, ya tenés encima el barco y te atacan.
Claro, no. Si es así.
Pero, ¿usted qué haría, por ejemplo? Nosotros tuvimos un problema, que éramos 15 y había aire para 3 nada más.
Sí.
Y bueno.
¿Y qué? ¿Vos y qué? ¿Hay que arreglar?
Hicimos 15 pajitas.
No, bueno. No,
¿y cómo ando?
Una cada uno.
Sí.
¿Y qué?
Y el que... No me acuerdo después cómo siguió.
No, es que la más corta creo que es... o la más larga, nunca sé.
Sí.
Nunca sé si eso es bueno o malo.
Yo por las dudas.
No, pero yo digo... Porque no sé si el que gana es el de la más corta o es el...
El que gana se queda y los otros, ¿qué hacen? No respiran más.
Claro, no sé. No sé cómo es... He visto eso en películas, lo de la pajita. Eso no es nuestro,
No.
Sí. No.
Bueno, cosechadores de algas en mares agitados. ¿Qué tiene que ver?
No, porque hay... Tengo entendido, no sé si son algas...
O algo.
No, pero sí perlas.
Pero perlas es otra cosa, no son ni los mismos tipos que hacen el laburo.
Y bueno,
las perlas están adentro de los mejillones, digamos.
Sí, bueno, por decirle de una forma elegante. Claro.
Y la persona que muchas veces son lugareños, que son los que rescatan las perlas, tiene que aguantar la respiración hasta encontrar una perla.
Se entrenan en submarino.
No, bueno, pero a veces...
¿Cuánto aguanta un pescador de perlas de los buenos, no?
¿Apnea?
¿Eh?
¿Apnea?
No sé cómo se llama.
¿Apnea? ¿Por qué hace apnea y ese gesto parece que está diciendo algo en otro idioma?
¿Apnea?
¿A mí?
¿Apnea? 15 minutos.
¿15 minutos?
¿15 minutos? Vas
no
a ver si
la muerte. No puede ser.
Pregúntelo
a quién le mete en la mula, señor.
15 minutos. Hacen una técnica.
Además, ya le digo una cosa para que vaya despejando las dudas. No hay más perlas. Ya las sacaron todas.
Ya las sacaron todas. Están todas vacías.
Todo vacío.
Sí.
Y si no, ¿sabe qué? Son trampas de bisutería. No, estas son de bisutería falsas. Falsas perlas.
Claro. Van y le ponen perla de esa de 5 por 10 pesos. Las direcciones de turismo meten esas perlas truchas, la gente las encuentra y todos vamos, mentira.
El otro día vi en un documental, lo pueden buscar en internet, sacaron una perla que tenía el tamaño de una bola de billar. Una perla.
Y no sería una bola de billar.
No, claro. Era una perla.
No, pero si dice que lo vio en un documental.
Pero era una perla que por ahí estuvo 100 años alimentándose.
¿Cómo se alimenta una bola de billar?
No, pero...
¿Qué le da de comer usted a la bola?
No, pero es la otra comiendo.
Come mucho y es una bola de pool después.
Sí, claro.
La 8.
Pero creo que es la perla más increíble del mundo.
¿Y en qué mar estaba la perla más grande?
Mar Salado.
No, sí,
bueno. El famoso Mar Salado.
Pero eso es el río Salado. Que se llame un Mar Salado no tiene mucho sentido.
El último esbuzo de cloaca.
Es lo peor que hay.
¿No sería un insulto? ¡Cállate, buzo de cloaca!
Sí, porque es el grado mínimo del buzo.
Es que en vez de ser buzo en el mar... O en el río, o en la Laguna Azul.
Sí.
Son buzos en las cloacas.
Claro, porque a veces la cloaca se tapona o algo. No digo la cloaca de cada casa, sino la de la comunidad.
La general.
El caño maestro.
El caño maestro.
Gracias.
No, señor, no le digo a usted. El caño maestro.
Y hay que hacer una reparación y lamentablemente se tiene que hundir los fluidos y...
Sí.
Los fluidos.
Es así, si no le gusta este trabajo, no llegue a ser un empleo nacional.
No, pero está bien, señor, pero... yo fui buzo en en los mares más increíbles del mundo.
Sí, vi fotos
en las
profundidades. Sí, con un mar todo celeste.
Sí,
así cualquiera somos buzos.
Bueno,
¿usted es buzo?
No.
Ah, pero... bueno.
En un mar así podría ser. En cambio, en la cloaca hay que meterse.
No, bueno.
Y hay... a veces quiere salir y no sale.
Y hay que nadar. No.
Porque es muy espesa la cloaca, sí. Discúlpeme.
Pero que eso,
se
claro.
Empiezan a tirar y el buzo que no sale.
Está trabado.
Oh, le agarra, se agarra la desesperación. Sí, sí. Y...
No, ¿y qué?
Nada.
Ah, pero digo...
Y rara vez... Que pasa lo mismo que a los que se caen de aviones. Te morí antes de llegar al suelo.
Bueno, pero además el índice de toxicidad del que estamos hablando...
No, claro. Aparte...
Este es el índice de toxicidad.
No, no. Hable por usted. Yo estoy hablando del índice de toxicidad de la cloaca.
Bueno, en un día puede llegar a haber un pescado.
En todo el día.
Sí,
el pescado
si
no aguanta,
buscar...
el pescado no aguanta.
Pero no vamos a buscar peces.
No aguantan ni los pescados. Dice, ingresan en túneles oscuros y sumergidos en aguas residuales para reparar cañerías. La visibilidad es casi nula. El oxígeno es limitado y el riesgo biológico altísimo.
Eso.
Infecciones,
sí, señor.
Gases tóxicos, posibilidad de quedar atrapado, pasajes estrechos, claustrofobia, peligro químico, esfuerzo físico extremo.
Señor, chao, bueno,
renuncio.
Bueno.
No, sí, trabajo, sí, más.
No, pero igual no crea que va así a tientas y a locas,
no,
como dice.
Y aparte, cuando sale de ahí, lo primero que tiene que hacer es bañarse.
Ah, sí.
Bueno, sí.
Imagínese, va a visitar a su novia, así nomás.
Sí.
Tal como salió de la cloaca. Dice, ¿de dónde venía?
Por el olor vengo de una manifestación que fue dispersada con bombas de olor, como dijo...
bombita de mal olor.
Pero igual, mire que le damos un traje.
Sí, el famoso traje de buzo.
El traje de buzo con de neopren.
¿Es con chaleco? ¿Qué tal?
No, es todo enterizo.
Ah.
Y usted no me va a creer, se le va a caer el mentón al piso.
A ver, ¿por qué? ¿Qué? A ver.
Pero no le entra nada. Ni una bacteria. Usted se puede meter en la cloaca más...
Inmunda.
Inmunda del planeta Tierra. Ni una bacteria.
¿Pero por qué?
Y porque es hermético. Totalmente impermeable. Las bacterias que usted lleve a su casa son las que ya traía...
Ya las traía de antes.
Las traía de antes.
No se venga a quejar.
Sí. Es impresionante, ¿eh?
Sí.
Por eso no sé si está en la lista de los más peligrosos.
Sí, está último.
Bueno.
Igual lo que recomiendan siempre todos los grandes... Gente que de planeamiento urbano...
Sí.
Es que ese caño de la cloaca salga en un momento a un río o algo donde se purifica.
Nosotros en mi ciudad arrojamos todo al río.
Claro.
Bueno, sí.
Oh, pero... sí, señor.
Y ahí pero se el río se contamina.
No, pero se recicla todo, los peces comen.
Claro.
No, pero ¿qué
comen? Algo tienen que comer.
Sí, bueno, pero...
Usted lo que no tiene que hacer es no darle otra cosa. Para que no tengan alternativa. Los... Porque si le da una alternativa, eligen siempre otra cosa.
Igual
es que elegiría.
Sí. Pero se comen entre
pastel
ellos.
¿Pastel de papas o qué?
Se comen entre ellos los peces.
Bueno, a veces, le digo sinceramente, yo si tuviera que elegir entre comer,
sí,
comérmelo a usted,
sí,
o
sí,
comerme algo de la cloaca, la verdad que voy y me compro un pedazo de pizza.
Sí. No, pero el caso es, si van todas las cloacas del mundo, van al mar...
Es que van.
Qué lindo lo que estás diciendo.
Bueno,
es que van.
Si todas las cloacas del mundo se dieran la mano.
Bueno.
Todas van al mar.
Les guste o no, van.
Es el morir.
Más los excrementos de los peces que hay en el mar.
Ey, momentito.
Y sí. La gente está comiendo.
Bueno, señor, pero...
Bueno, la hora de la comida. Hay gente acá entre el público con un pancho.
Claro. Sí, bueno.
Ey,
está prohibido traer pancho. La ballena, ¿dónde va al baño, cree usted? Al mar.
Al mar, sí.
Los tiburones, los cornalitos, todos van al mar. Los pájaros.
Sí. Sí. Esos inquilinos de los árboles.
Bueno. Las gaviotas, todo va al mar.
Sí.
O van a...
¿Y usted?
Parte de la playa. Y usted, usted, su hermana, todos...
¿Me puedo decir algo? Usted tendría que agarrar un libro de vez en cuando.
¿Por qué dice eso usted?
Sí.
Porque...
Y para llevar al baño.
Sí.
Porque todo eso que dice, los desperdicios... Se transforma en petróleo, se transforma en otras cosas.
Bueno, pero
¿qué es el petróleo?
No, pero no es excremento el petróleo.
Ah, bueno. Menos mal.
No, no es excremento, sino de cualquiera
tendría petróleo. Porque yo muchas veces voy a cargar rasta con mi novia.
Sí.
Imagínense. Sí. Le digo al tipo, llénemelo. Y mi novia mira por la ventanilla y Sí, sí. ¿Qué puede pensar de mí?
No, por supuesto. No es el petróleo, no confunda la audiencia.
Bueno, pero el petróleo, si no, el mundo estaría lleno de... Se recicla eso. La naturaleza misma recicla todo.
Entonces, si lo recicla, ¿por qué en su casa...?
¿Qué? ¿Qué pasa en mi casa?
¿Qué pasa en la casa de...
¿Qué? Ya me parecía. ¿Qué pasa?
¿Por qué? ¿Por qué no tiene el mismo comportamiento prescinda de toda cloaca? Total, que va a reciclar.
Yo tuve.
Bueno, entonces después me cuenta.
Bueno, extraordinario informe. Bueno. Y debe llamarnos a la reflexión.
Sí. Igual todos los oficios tienen su...
Todos tienen su riesgo.
Su arista, digamos, riesgosa y peligrosa, ¿eh?
Bueno.
Bueno, lo que no sé si es muy peligroso, pero...
Necesario.
Necesario y también implica algún riesgo siempre. Es dejar ingresar cada tanto algo del pensamiento ajeno. Pruébelo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Ya que estamos, del olfato.
Me encanta.
A pesar de su gran influencia en nuestras vidas, el olfato,
¿sí?,
es considerado el sentido olvidado y durante siglos estuvo casi completamente inexplorado. Fue menospreciado por los filósofos, los científicos. Esto es lo que dijeron algunos de ellos. Aristóteles consideró al olfato como un sentido atrofiado. Lo colocó por debajo de la vista, efectivamente, y el oído, a los que llamaba los sentidos nobles.
Ajá, muy bien.
El olfato, dice Aristóteles, el olfato en el hombre es más débil que en los demás animales. Y por eso los placeres derivados de él son menos humanos y más parecidos a los de las bestias. En un libro que se llama Acerca del alma, allá por el 350 a.C. Para Descartes, el olfato era un sentido oscuro y confuso, incapaz de dar una información clara. Los olores, como los sabores, dice Descartes, no nos hacen conocer nada acerca de la naturaleza de los objetos. Me gusta más lo que dijo Mario Mactas un día, que hablaba de un señor al que le habían cortado la nariz. Y Mario dijo, bueno, para lo que hay que oler. Bueno, muy bien, estaba de acuerdo con el carácter precario de los placeres provenientes del olor. El amigo Kant agregaba a todas estas opiniones la siguiente pregunta: ¿a qué sentido orgánico le debemos menos? ¿Y cuál parece el más dispensable? Y contestaba el mismo, ¿no? En sentido del olfato, no nos aporta nada cultivarlo ni refinarlo para obtener placer. Este sentido,
sí, ¿cuál?
Este, puede causar más aversión que placer. Ahí está. Y Darwin también. Darwin dice una cosa interesante: para los animales es crucial.
Más vale, sí.
Porque gracias al olfato descubren, primero, dónde está la comida que ellos necesitan, y segundo, dónde andan los depredadores de quienes deben huir. ¿Cómo lo hacen? Oliendo.
Tiene razón.
Olfa.
Sí.
Disculpe que lo mire fijamente.
No, está bien.
Bueno, entonces, Darwin decía que el olfato incluso está más desarrollado en los lugares donde no hay razas civilizadas. Que la civilización achata el olfato. Cuanto más civilizado sos, menos olés. Bueno, la tradición filosófica habla de un menosprecio por el olfato. Es un sentido además paradójico, ambiguo. Los filósofos se enojan porque les resulta impensable plantearse, por ejemplo, un catálogo, una biblioteca de los olores, un archivo de aromas
museo de fragancia. Entonces, ¿cómo nombrarlos, cómo contarlos, enumerarlos, censarlos, inventariarlos, clasificarlos? Bueno, hoy en día, con las realidades virtuales, se han puesto en marcha con éxito toda una serie de intentos para reconstruir y archivar, en cierto modo, una serie de olores. Hemos hablado acá muchas veces de la lengua, que según donde uno se ponga un alimento, registra los sabores.
Sí.
En la punta lo salado.
Lo dulce.
En el medio lo dulce, en el fondo lo amargo.
Lo amargo, sí,
sí señor. Y no hay un equivalente con la nariz.
No, es todo entra por el mismo lugar y después se encargan algo de decir qué olor es.
Lo que pasa es que el olor se produce a causa de la influencia de un pedazo de algo. Un fragmento de algo se te mete en la nariz, un pedacito, y ahí es por eso que olés.
O sea que el olor es la cosa también.
El olor es la cosa.
El olor a la cosa es la cosa.
Exactamente.
En una
la
partícula.
La percepción de la cosa ya es la cosa.
Claro.
Decía el barón de Montaigne.
O sea, una partícula mínima.
Mínima. No hace falta que sea un pedazo
grande. No. Bien.
Pero a lo mejor un pedazo grande produce un olor grande, no lo sé.
Pero entonces, si usted oliera, por ejemplo, con absoluta dedicación e insistencia a una flor, llega un momento que
se la olió toda.
Se la olió toda.
Claro. Y ya empieza a cesa el olor.
Claro, no hay más. Se la olió.
Ya me la olí toda. Nunca, sin embargo, nunca oí eso.
No existe. Nadie pudo oler todo. De una cosa.
Lo olí tanto que en un momento dejó de oler.
De oler o de existir, porque si es la partícula de la cosa, usted se la aspira de tal modo...
Sí, ya se la gastó.
Que
debe tener una vigencia el olor, que lo hemos llamado para que usted nos diga en cuánto podemos estimarla. Usted está sintiendo el olor a algo.
Sí.
¿Por cuánto tiempo es vigente ese olor?
Bueno,
esto tiene incluso un contenido social
que
no podemos desmerecer.
El olor,
¿cuánto dura un olor?
El olor tiende a persistir.
No lo sé.
Tiende.
Usted, más tarde o más temprano desaparece.
Y si corta un pedazo de queso gruyere, va a tener un olor bárbaro, un aroma espectacular. ¿Cuánto dura el aroma de ese pedazo de queso? 2 días. Después ya no tiene olor a nada.
Además es extraño lo que dice, porque si el olor es la cosa y es una partícula. Si nadie oliera el queso gruyere, ¿no pierde nunca su olor?
Está muy bien. Está muy bien eso. Si un rayo cae en un bosque y destruye un árbol, pero no hay nadie, entonces no hace ruido.
No sé.
Y es eso, exactamente. Eso, el obispo Berkeley pensaba eso. Bueno, en París, en 1986, se puso en funcionamiento un mecanismo que brindaba la posibilidad de que el público viese unas imágenes fílmicas al tiempo que respiraba el olor de las
manos. Ah, sí.
Pero yo no sé si ustedes vieron esto, yo lo he visto. Hace unos 20 o 30 años se pusieron, no de moda, aparecieron unas revistas extranjeras, europeas, que tenían unas publicidades.
Yo lo vi.
Y vos le pasabas un lápiz, un redondelito que tenía que poner. El redondel era un dibujo de una naranja. Y vos lo raspabas así y salió olor a naranja.
El olor.
Y vos lo olías.
O había muestras de perfume.
Sí, también.
Sí, eso también.
Mucho. No caminó.
No anduvo.
No anduvo.
Acá lo hizo el diario Perfil.
¿Y qué? ¿Con las noticias?
No, lo hizo. Sí, lo hizo primero con las publicidades.
Menos mal que no sale ahora.
Sí, sale en el fin de semana. Y lo hizo en un momento con las páginas. Vio que, creo que otros diarios del mundo también, un olor particular al diario.
Ajá. Muy lindo, muy buena idea. Bueno, y también está el arte de la perfumería. Un arte que analiza los olores en sus más mínimos elementos, que compone, que produce, que fabrica aromas. Es más industrial que artístico, me parece a mí esto, ¿no? Pero Hay muchos que trabajan con fórmulas muy complicadas, maestros perfumistas. En un tiempo los mejores eran los italianos, pero también se sospechaba que todos los perfumistas italianos eran envenenadores.
Claro, porque era la época porque que estaban los
más o menos lo mismo.
Es un oficio, claro, afín.
Claro, claro, claro. Pero no existe una cantidad de olores incalculable, no. Hay muchos olores que siguen siendo desconocidos y que ya lo sigan siendo para siempre. Es una conversación que ahora se da menos. Che, ¿qué olor? ¿A qué te parece que es?
Claro.
Y ahí vienen las distintas respuestas.
Es que ese es uno de los problemas de los olores, para definirlos, que se abastecen de comparaciones.
Claro, son metáforas.
Claro, no.
¿Qué olor a miedo, dice uno?
Claro,
por favor,
claro.
Y eso hace así color que parece que despiden las personas cuando tienen miedo.
Sí.
Y que es aprovechado por los animales para darse cuenta y aprovecharlo, ¿no? En la antigüedad se conocían también virtudes mágicas de las plantas aromáticas y, bueno, se destinaban a las ceremonias sagradas. Poderes preventivos, terapéuticos. Los hombres recurren a los aromas y a los bálsamos desde hace muchos siglos, pero para la mayoría de los filósofos, por más rico que pretenda oler usted, discúlpeme, el perfume no sería más que un subterfugio, sin más finalidad que la ostentación, el lujo. En otras palabras, un artificio que no sirve para nada. Un accesorio frívolo, muy poco fiable, también un medio de seducción, de incitación amorosa. Yo no conozco a nadie que se haya enamorado de un olor.
Bueno, pero usted no lo sabe. Le dice, se enamoró de... Y quizás fue el perfume.
¿Eh? Puede ser. Hablaré de la exposición de olores de 1965 de Lucio Cantini. El artista colocó en un salón de la calle Avellaneda, en distintos rincones, pedazos, como hemos dicho, de sustancias que producían olores de toda índole. Incluso los vecinos del barrio, entusiasmados con la experiencia, colaboraban. Este traía un pedazo de carne,
claro,
el otro un pedazo de comida podrida, en fin. Y colaboraban con la exposición. En el fondo, un exótico aroma de maderas de oriente, más al frente el aroma de los basurales, a la izquierda la fetidez de un perro mojado, en fin. La interpretación y evaluación de estas creaciones no era cosa fácil, porque los espectadores no sabían cuándo la influencia de una obra era reemplazada por otra.
Claro,
se iba caminando
termina?
Y de golpe terminaba un olor y empezaba otro, pero no era un límite filoso.
Esa frontera es rara.
La frontera era muy ambigua. La frontera entre el zapallo y el chorizo admitía un territorio mixto de zapachorizo.
Sí.
Y así con divisiones infinitas. Bueno, algunos críticos progresistas objetaron el carácter realista e ingenuo de la oposición, porque pedían la aparición de olores no convencionales, el olor de la angustia, el olor de la sabiduría, el perfume de la perplejidad. Entonces Cantini reaccionó y fue mucho más lejos. Generó aromas abstractos, no alusivos, olores puros, sin causa aparente. Pero el público insistía en hallar semejanzas con los olores vulgares de la vida cotidiana. Esta es osobuco.
No, claro.
Bueno. Un hecho notable, la exposición iba modificándose con los días y se hacía cada vez más fuerte, pero las obras iban perdiendo sus diferencias y todo tendía hacia un olor general a podrido. Lucio Cantini, en una ocasión, resolvió prenderle fuego a la exposición. Y llegaron los vecinos que habían colaborado
Con sus cosas,
bueno, tratando de rescatarlas. Y recorrían los restos humeantes, pedazos de esto, pedazos de aquello, fragmentos de los demás allá. Y procuraban recuperar sus aportes mientras gritaban: yo quiero mi pedazo.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Bueno, tenemos información para dar. Recuerden que los viernes estamos en Buenos Aires, en el Chacarera Teatre, nuestra casa aquí en la ciudad. Pero, sí, viernes estamos ahí. El pero es porque el miércoles, pasado mañana, estaremos en la Feria del Libro de Berazategui, también haciendo La Venganza Será Terrible.
El miércoles.
Y el jueves.
Y el jueves. El jueves a las 10 de la noche estaré con Cora Barengo en el Teatro Picadero, haciendo la obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que venimos haciendo allí todos los jueves. 10 de la noche, Teatro Picadero, una obra ahí bastante linda, que viene con buena respuesta público.
Sí, está muy bien.
Que se desmaya incluso.
Bueno, no sé.
En medio de la función. No sé si el que quiera puede ir. Teatro Picadero, que queda ahí en el pasaje Enrique Santos Discépolo. Que discurre entre Lavalle y Callao.
Sí.
Y Corrientes y Río Bamba.
Claro, claro.
Muy cerca de Callao y Corrientes hay nomás la cortada esa, ¿no? Bueno, muy
hay
bien.
Que decir a la gente de Córdoba, que debe haber en el chat, me imagino, gente de Córdoba en este mismo momento, que el 2 de noviembre vamos a Córdoba con La Venganza Será Terrible. Es, sí. Vamos a estar al en el Quality. Espacio Quality. Y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Toda esta información ampliada está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, mensajes.
Sí.
Hay muchos mensajes. Dice, necesito que hagan un verdadero o falso acá, dice Tef. No, es en el programa de la radio.
¿Por qué?
Acá
nos han prohibido. ¿Por qué en vivo no se anima? Yo y me animo bueno, a hacerlo
porque
acá.
Porque acá han descubierto que hay corruptela.
No, bueno. Entonces, pero,
y son de decentes aquí.
Algún día por ahí lo podemos hacer.
Bueno. Acá dice, Guille, dice, las venganceras son las mujeres más hermosas del mundo. Bueno. Este mensaje es tremendo, dice.
Sí.
Macarena Soledad Wall. Dice, mi novio habla como Dolina. Y lárguelo.
Imagínese, pero que una cosa es hablar como Dolina y otra es imitarlo.
Sí. Que es lo mismo.
No, pero es lo peor, no, porque puede ser un estilo de. Pero si está él repitiendo todas sus frases,
¿es
sus
peor, le parece a usted?
Sí, es mucho peor.
En cualquier caso, lárguelo.
Bien. Acá hay alguien que dice, los esperamos en San Juan, los amo, hagan alguna encuesta, saludos desde Uruguay, Maximiliano Fernández. Es
que alguien no, son todos distintos los que dicen esas cosas del chat,
claro.
Que van pasando.
Un gusto,
ahí.
Dice Analía.
Pablo Turu dice que se hace pasar por mecánico submarino para lograr la admiración de las mujeres, bueno. Y la envidia de los caballeros.
Sí.
Y acá me piden un saludo de feliz cumpleaños a Eujita.
Sí.
¿Le parece que toquemos?
A ver,
y el que el feliz cumpleaños. Feliz.
Usted lo sabe, es muy difícil.
Es muy difícil.
Es muy complejo.
Bien.
¿Va? Ay, no.
Mal.
No.
Mal.
No.
A ver.
Ahí va. No.
A mí me gusta así.
Sí.
Bien dolinianos ese feliz cumpleaños.
Muy lindo. Esto para Eujita.
Qué bien.
Muy bien, ahí tiene más carga dramática, tiene otro espesor. Adriana Vilones dice, en el viejo Ital Park yo resistí perfectamente. ¿Se acuerda de Ital Park? Para los menores de 100 años era un parque de diversión. Había montañas rusas, tazas, pulpo. Y después vi una película de una montaña rusa y vomité, pero con la película.
Mire usted qué impresión.
En vivo no y en...
Claro, hay gente que es así.
Con el cine.
Vomita con las películas. Bueno, hay películas que no.
Sí.
Claro.
Se habían filmado películas en el Ital Park, ¿se acuerda?
Sí.
Eran de esa era.
Sí, claro, imagínese.
Sí.
Hay alguien que pregunta a qué hora estaremos en Berazategui. No lo sabemos. No
lo sí,
sabemos.
Lo sabemos, pero no sé si lo tenemos.
Esperar.
Ah, 19:30, ahí está. Contesta otro
televidente. Le contesta la misma persona que se lo preguntó.
Sí, sí. 19:30, o más bien tirando a 20, digamos, 19:30, conmigo no va a ser, seguramente. Pero sí, va a esa hora más o menos estaré.
Usted sabe que nos escribe Dani y dice, la longitud de los periscopios del submarino son variables.
Sí.
Pero miden entre 4 metros y 18 metros.
Ah, Dios, me dijo un metro.
Un metro.
El periscopio.
Ahí está que lo que preguntaba usted.
Sí, pero me dijo un metro el señor.
Sí, no, va muy arriba con un metro. Va prácticamente.
18 metros prácticamente está en el fondo.
Y sí. Submarino. Es más, a veces le queda como un máster para afuera. Porque
mucho le queda para afuera.
Demasiado
no conviene fuera. Porque te ven los barcos.
Claro.
Y si mirá, ahí está el submarino, dice.
Sí. Ese palo que está ahí.
Claro.
Es un submarino, seguro.
Bueno,
Pablo Turo, mandamos saludos y así. Hay mucha gente conectada también al chat y ahí tienen, como ven, el formulario en el chat de Blender para llenar
para
que quieran venir acá a la tribuna.
Aquí.
Ah, bueno, sí.
Que es este,
el famoso certificado de buena conducta.
Exactamente.
Efectivamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La moda mata. Peligros ocultos de la ropa.
Sí, puede ser,
La vestimenta acompaña nuestra vida cotidiana y aunque la elegimos por comodidad, también puede esconder riesgos. Prendas peligrosas. Y la primera prenda peligrosa, que a uno se le ocurre, es la corbata.
Sí, vale.
En vías de extinción.
Porque hay gente que tiene mucha fuerza. Lo decía Martín Caradagian esto.
Sí.
Dice, él decía, yo tengo tanta fuerza que a veces me hago el nudo de la corbata y me desmayo.
No, pero no puede ser. Tiene algún control.
Pero es cierto que si enrieda una corbata, por ejemplo, con la rueda de una moto, se ahorca.
¿Cómo le pasó a Vanessa Redgrave?
Sí, a Isadora Duncan.
O a Isadora Duncan, como usted prefiera.
Sí, pero con una chalina le pasó.
Eso ya no se usa
de forma real, ¿no?
Ni las motocicletas.
No, se usan las dos
Además,
cosas.
Además era un auto.
Sí, era un auto. Un descapotable.
Las corbatas demasiado apretadas producen dolor de cabeza o mareo.
Sí.
Se han reportado casos en los que una corbata ajustada bloquea el flujo sanguíneo en el cuello y genera desmayos en reuniones o entrevistas.
Y bueno,
¿no, Arecio?
Sí.
Se le desmayan a razón de dos por semana, porque como él es muy así, muy
ceremonioso,
todos van de corbata.
Claro.
Entonces se le ajustan bien,
pero
si no va a ser la corbata floja en el programa Novarecio, no va.
¿Qué hace corbata floja?
Por ahí Novarecio le hace una pregunta,
sí,
y dígame usted qué piensa de tal cosa, y el tipo se le cae redondo. Y Novarecio incluso le cambia la pregunta creyendo
más vale, pero
que ha sido por una interrogación demasiado
incisiva,
íntima.
Sí.
Y no, es la corbata.
Y bueno, no sé si tanto.
Me dijo a mí Novarecio, y a mí se me desmaya los entrevistados, yo creo que por las preguntas y es por las corbatas, pero a veces no, a veces me creo que es por las corbatas y es por las preguntas.
Sí, bueno,
así que no sé qué pensar, dijo Novarecio mientras se ajustaba el nudo de la corbata y caía desmayado.
No, más o menos la debe tener medido eso, ¿no? Pero también la gorra, vio que le dicen sacate la gorra.
Es que la gorra...
Porque le aprieta el cerebro.
Hay boinas. La boina viene
boinas.
Hay boinas que vienen por tache.
¿Esa es la seña de boina la que está haciendo?
Podría ser. La boina viene
eso por... Eso no es una boina.
No,
la boina...
Las boinas vienen por talles.
Por calles.
Por talles.
Por calles al azar.
Bueno. Sí. Ahí viene una manada de boinas.
Sí, sí.
Calle abajo.
Si usted compra una boinita muy chiquita, le tapa todo, la sienes, todo.
¿Sabe? Lo que pasa, usted se la pone en la boina, se la deja mucho tiempo, y la cabeza va creciendo con el tiempo.
Sí, bueno.
Sí, claro.
Es un arnés.
Crece. Usted se la quiere sacar la boina. Le pasó a Rolón una vez.
¿Y qué? ¿Y qué le...?
Se fue a sacar la boina y no le salía.
Porque era más grande la cabeza de...
Claro, pues le había ido creciendo. Ese fue a veranear a San Clemente de Tuyú.
Sí.
Y el primer día se puso una boina. Dice, me voy a dejar la boina hasta que me vuelva.
No, pero qué...
Y cuando llegó a Buenos Aires de vuelta, se quiso sacar la boina y no le salía. Y, bueno, al final fue al médico... El médico cortó parte de la boina, parte del cuero cabelludo, en fin.
Pero igual.
Y le había quedado como una zanja.
Claro, le queda
como la zanja de Alcina, acá alrededor del cerebro. Y todavía la tiene.
Le quedó, ¿la boina o la zanja?
No, la zanja.
Ah. Porque le creció la carne de arriba y de abajo.
La de abajo. Entonces, y él la muestra a veces.
Bueno, no sé si es una gracia.
Miren. Mira, esta zanja me la hice con una boina, me dijo.
Pero de todos modos, así como decíamos recién que la lengua tiene áreas predeterminadas para sentir sabores, en la punta lo dulce, atrás lo amargo, el cerebro, en sus dos hemisferios, también tiene distribuidas las cosas, las ideas.
Las ideas.
Todo.
La izquierda, la derecha.
No, bueno, no, señor. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Y si usted se aprieta una parte, se aprieta el izquierdo.
Claro.
Sí.
¡Ay!
No, señor. Se aprieta el izquierdo y las ideas del hemisferio izquierdo...
Claro. Empiezan
Se empiezan a atrofiar. Sí.
Hay una mitad del cerebro que es la parte artística.
Sí, sí.
De repente...
¿Es la mitad? ¿Tanto?
Tanto.
Sí. Me parece que más chica.
Bueno, y del otro lado la parte racional. ¿Usted va a hablar con Picasso?
¿Tanto? Se murió.
Bueno.
Sí.
Toda la parte.
No me diga.
Toda la parte izquierda. Va a hablar con Einstein y toda la parte derecha. Ya.
Y así.
No sé si no es al revés.
Puede ser.
Bueno, como sea.
Bueno, pero...
Pero bueno, por eso no conviene ponerse cosas...
Por eso
usted,
si va a pintar un cuadro, sí, se tiene que sacudir la parte correspondiente. Se claro, la estimula, digamos.
La estimula.
Dice, voy a pintar un cuadro, ponerle que sea la parte derecha, que me parece que no. Dice, todo, todo,
la
no,
izquierda.
Empieza a sacudir, sacudir. No, dice, era a la izquierda. Bien. Sí. Empieza a sacudir, sacudir, pinta el cuadro.
No, bueno, después, no sé si es así.
Dice, bueno, voy a descubrir... la rabia, usted sí. Pater, por ejemplo, y se viene a descubrir la sí. rabia. Chau, la rabia.
Bueno, no, no sé si
la
están...
vacuna contra la rabia.
No sé si está en automático, pero sí es cierto que quizás usted es un estudiante, estudió para el examen, pero ese día fue a rendir con una gorra
como Rolón.
Sí, claro. Y se olvida de todo.
Pero es una buena excusa. Le dice al profesor, ay, doctor, dice, le juro que estudié.
Sí, pero...
Pero me puse esta gorra y ya lo ve.
Sí, pero no sabe nada.
Sí, ya lo ve.
Bueno, sí,
pero... A usted le pasaría lo mismo si se pusiera una gorra, por más profesor que fuere.
Sí, pero ¿sabe qué? Vuelva en marzo sin gorra. Porque usted ya me vino con ese cuento.
Usted es famoso.
Usted me vino con ese cuento antes.
Ay, ¿qué parte se sacude el cerebro antes de venir a tomar el examen?
¿Sabe la que parte la, que yo me sacuda la, es un asunto privado?
La parte de Gadorca.
Sí.
En la parte de adelante hay una pequeña parte del cerebro.
Sí, los cuernos.
No, señor, adentro de la cabeza.
Adentro, que es la parte de la inhibición. La parte
¿de la qué?
Inhibición.
¿Del tímido?
De la inhibición.
Sí, sí, de que se inhibe.
Claro, cuando hay personas que se le va achicando esto, puede pasar con, por ejemplo... Dicen una conductora, que no la voy a mencionar.
No, por favor,
que es una
le pido.
Señora muy mayor, sigue haciendo los programas de los almuerzos.
Sí, sí. Por suerte no se me ocurre nadie.
Puede ser cualquiera. Puede ser
bueno, cualquiera. Que ya no tiene esa inhibición.
Lo aprecio.
Le pregunta cualquier cosa a cualquiera. No tiene...
Claro, ya, se le desmayan y ella cree que es por la corbata ajustada.
No, pero usted dice que tiene...
El lóbulo frontal.
¿El qué? El óvulo.
El lóbulo frontal.
El óvulo frontal,
no.
Sí.
Lóbulo, no, óvulo.
Ah, óvalo.
Lóbulo frontal.
Deposite su óvalo. Bien, tacos altos.
Oh, eso le da...
Corbata demasiado apretada y tacos altos, sí. Una combinación fatal.
No, bueno, sí. Es muy peligroso.
Las caídas desde altura con tacones, claro, te vas a arriba del edificio Cámara,
sí,
con tacos altos y te tirás, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al
no,
dueño del blend.
Bueno, no, pero no es momento.
Pueden causar facturas.
Fracturas.
¿Fracturas es?
Fracturas.
Yo todo el tiempo que creí que era factura.
No, fracturas.
En la panadería voy y llegan dentro una docena de facturas.
No, no, pero no,
se burlarán de mí cuando me voy.
Sí, se burlan igual.
Ahí vienen facturas, dice.
No, estas son otras cosas.
Bueno. Después, los chupines y ropa demasiado ajustada.
Es muy malo.
Hemos visto a dos conductores
sí.
recién,
sí.
hoy mismo, con unos chupines apretados, pero hasta el paroxismo.
Bueno, sí, sabe que es muy malo, sobre todo para quienes confíen en la perpetuación de la especie.
Claro.
¿Por qué?
¿Usted confía?
No, digo, quien todavía tenga planes de reproductivos.
De procrear, claro.
De procrear.
Para esta noche.
Pues bueno, no, señor.
Aparte, le corta la digestión. La digestión le corta.
Pero usted, ¿por dónde digiere? Porque
no, le queda la panza arriba y el alimento queda ahí horas y horas porque no puede bajar. Le corta la digestión.
Muy apretado. Tenía.
No, pero digo, muy apretado el chupín.
Sí, me hace muy mal eso, ¿eh?
Dice, el exceso de presión puede comprimir nervios en las piernas,
sí.
provocando neuropatía.
Neuropatía. ¿Pero que le tapa una arteria directamente?
Directamente.
Sí, pero eso es...
Nada menos que eso. Cremalleras y cierres mal ubicados. ¿Cómo mal ubicados? ¿Dónde vas a poner una cremallera? ¿Me vas a poner en el costado?
Mire, se mete cada uno a diseñar ropa.
Sí.
Que sobre pretexto de ser original...
Si le pone la cremallera en cualquier lado.
Le pone, como dice usted, medio de costado, inclinada.
Atrás.
inclinada.
Claro, caminando así, sí. Ladeando todo.
Entonces hay que tener cuidado, porque... Y si usted está nervioso...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le
va? Vengo a devolver este... Yo compré ayer este pantalón.
Sí, sí.
Y bueno, fíjese que justo tenía la entrega de los Martín Fierro.
Sí.
Ah, sí. Se me bajó la cremallera y no me la pude subir.
Y bueno,
justamente estaba hablando
y ganó
mientras hacía fuerza por levantarme la cremallera y el público dejó de prestar atención a lo que yo
decía. Y sí, por supuesto, porque el ademán es
impresivo. Sí. Bueno, entonces.
Bueno, yo no sé, acá tenemos al diseñador que es el último grito de la moda.
Ah, sí, un grito pegué al final, porque bueno, al final lo conseguí. In extremis,
sí.
Llegué a un grito que todavía se oye.
Pero decile, Maurice,
yo lo que recomiendo es el
¿qué tal, Maurice?
Sí, el cierre.
Maurice.
El cierre, ponerle un ojal. Y ese ojal.
Y una flor.
Va al botón.
Con una flor en el ojal.
No. Sí. El cierre va al botón. No se baja nunca más.
Pero dos problemas tenemos ahí.
¿Por qué?
El cierre sigue estando, primer problema. Sí. Y el segundo, el ojal, que el botón se sale, que el ojal es... Porque el ojal
el
tiene
botón
que ser...
que agarra el pantalón.
¡Ey, no haga gestos tampoco acá!
Señor. El botón que agarra
que
el pantalón.
Perfectamente.
Que están haciendo un primer plano.
Bueno. Pero, sí, el ojal tiene que ser levemente más grande que el botón.
Leve. Esto lo sabemos todas.
Sin embargo...
Todos y todas.
No se cumple en muchísimas ocasiones.
¿Qué pasó con las cremalleras de botón y ojal?
Hay pocas, ¿no?
Hay pocas, pero ¿sabe por qué? Porque ahí cabe el olvido parcial.
Sí, sí, porque son cuatro botones.
Son cuatro botones, usted tiene cuatro ocasiones de olvidarse.
Sí.
Igual.
Sí, bueno.
Acá hay actores que no volvieron al país, que están viviendo en Uruguay.
Sí. ¿Por qué?
Algunos piensan que por otras razones, pero es por eso.
¿Por qué?
Que ha tenido... accidentes relacionados con la bragueta en entregas de distintos premios.
No es por eso, me imagino. Pero, sin embargo, tiene su eficacia, me parece. La,
¿el qué?
Los cuatro botones o los cinco botones.
Yo soy más de los botones.
Usted más de los botones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es más elegante lo de los botones.
Incluso usted hace... ¿Cómo hace para que vean que son botones y no cierre relámpago?
Claro.
Bueno, un cierre puede causar desgarros en la piel,
sí,
heridas que requieren puntos de sutura. Imagínese, ahí mismo en la fiesta de los Martín Fierro,
sí, sí,
un médico que esté tirado arriba de la mesa,
no,
y el doctor Cormilló, por ejemplo.
No.
Sí.
¿Y qué? ¿Llamaron a un médico?
Un médico
ahí
en la sala y viene el Cormilló. ¿Quién va a venir?
Bufanda, pañuelos demasiado largos.
Bueno, sí.
Es Adora Duncan.
Sí, bueno, sí, sí, el caso Adora Duncan. Pobre.
Ropa inflamable.
Hay mucha.
La ropa interior ahora viene muy inflamable,
porque,
¿no es cierto, doctor?
Sí. Utiliza mucho nylon,
sí,
ahora.
Sí.
Toda la, sí, la lencería femenina...
Sí, en llamas.
Bueno, ¿por qué?
Usted sabrá.
No, usted sabrá, no. Por los componentes de nylon que tiene, porque se...
Si usted la frota... Es imposible que se prenda fuego la lencería femenina, porque está...
Bueno, usted está en calzones, se quiere fumar un cigarrillo.
Bueno, pero digo...
¿Quién no se va?
No, pero discúlpeme, por sola... sola...
Es tan chiquita la prenda, que prácticamente sí, el fuego no la encuentra nunca.
No, pero por...
Claro, no, sí, tampoco que se va a armar.
Claro.
No, bueno,
si me dice
estamos hablando
un
de
un camisón o algo, pero...
Un camisón le hace un incendio de un campo.
Pero la combinación de la lencería femenina con el desabillé, que es casi... Están las antípodas del erotismo de la lencería femenina.
Usted se refiere al camisón clásico.
No, el desabillé, que era una prenda casi en desuso, que era como una bata...
Pero a todos les parecía que eso era...
A mí me sigue gustando.
¿Usted porque tiene
el erotismo avanzado 50 años?
Sí. ¿Qué es un degenerado?
Le regala a su novia calzones de lona de catre.
Ropa interior.
El desabillé era como un acolchado puesto
esa
en pata.
Por favor.
Era una cosa tiesa que no se la
¿A qué se refiere?
Ni...
A la novia se llama así. Tiesa Rodríguez.
Bueno, ese desabillé también plástico entra en fricción.
Eso, sí.
La fricción del plástico, ¿qué provoca?
ignición.
Exactamente. Se prende fuego, hace chispas. Sí. Usted mismo en la noche, si hace una experiencia, cuando vuelve, por ejemplo, en
una... ¿Con qué ventaja va a ser una experiencia de prenderse fuego el mismo?
No, pero no se prende fuego. Pero todos habremos echado chispas.
Sí, ¿quién no?
No, señor.
Sí, sí.
Cuando se
a
saca...
mí me llevaban, me llamaban a sacar chispas.
Se saca una prenda en la oscuridad y la misma estática que le hace con el pelo, le saca chispas, ¿no le pasó?
Sí, sí. Dígale que sí, bueno.
¿A usted le pasó o no le pasó esto?
No sabe lo que sí, esto...
Hacen carita.
Esto es verdad. Antiguamente no había los recursos que hay ahora.
No crea.
Bueno.
Había más.
A veces en los veladores... Para
los
dar...
velatorios.
No, los veladores.
Los para que organizan dar, los veladores.
Para dar un toque erótico, sensual, se ponía una la prenda que uno se sacaba.
¿El desabillé? Ah,
no me diga que usted es de lo que dejaba los calzoncillos arriba del velador.
Por favor,
meses estaban
no,
ahí.
No, no daba un...
Entraba cualquiera, prendía el velador.
No,
¿qué es esto?
Ya estaba de antes.
En vez de dar una...
¿No le compraste esta pantalla? No.
En vez de darle...
Era grande y se achicó porque ya lo habían olido todo.
Sí, por claro, favor, en vez de dar una luz blanca, daba una luz rojiza.
Sí. En el caso...
O de cualquier otro tono.
Sí. Depende de la estación. ¿En otoño?
Bueno, muy peligrosos son los botones pequeños. En menores especialmente.
Ah, bueno,
la ingesta de botones o adornos puede provocar atragantamiento fatal. Una película que yo la vi.
Sí, sí.
A mí todas las películas que terminan en fatal me las veo. Sí. Obsesión fatal, atragantamiento fatal,
atracción,
niebla fatal.
Sí.
Todo eso.
Bueno, pero por supuesto, pero va de suyo.
Sí,
a lo suyo.
No,
señor.
Cualquier cosa pequeña que el niño se lleva a la boca va a ser. Entonces vamos a hacer un informe de cosas pequeñas. Vamos a estar toda la noche. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hablando de cosas chicas.
Sombreros o capuchas muy grandes son peligrosas también. Especialmente si uno va en bicicleta.
Bueno,
sí. Claro, porque se le baja. Claro. Que va en bicicleta y no ve nada y choca.
Y bueno, ¿no?
En Estados Unidos hay. 70% de las personas sufren ese accidente.
¿Tanto?
Más tarde o más temprano.
Pero es raro, tanta gente.
Sí, sí, mucha.
Es muchísimo.
Porque está muy de moda el sombrero de italiano.
Sí.
Bueno.
Calzado hasta abajo.
Tacones, plataformas, suelas resbaladizas, ropa mojada o húmeda por mucho tiempo. ¿Por qué, doctor, es peligroso andar con la ropa mojada?
Bueno, porque usted, la ropa mojada le absorbe la temperatura. Si hace mucho frío, usted se enfría. Si hace mucho calor...
¿Qué? ¿Se enfría?
No, se calienta, señor.
Perdón. Disfraces. Son peligrosos los disfraces. Las prendas con máscara. Asfixia. Y la máscara por ahí se te corre y no ves nada.
No, eso...
Claro, sí, o se le pega... Que
en una época existían unas máscaras de goma, de látex.
¿Sí? ¿Existen todavía las máscaras?
No. ¿Esas con presidentes de Estados Unidos?
Sí, o Frankenstein, o...
Bueno, pero bueno, de Estados Unidos. Todavía no ganó, pero...
La gente se las ponía, tenía solamente dos agujeritos en las fosas nasales y dos agujeros para los ojolitos.
Cuatro agujeros.
¿Qué más va a querer?
No, sí. Bueno.
Haga uno para la boca, ya que está. Si no, ¿cómo come?
Bueno, están las prendas demasiado pesadas, ropa interior inadecuada, irritaciones provocadas por ropa interior de...
Sí.
Anterior no, interior.
Interior.
Tenemos ropa anterior y ropa interior. ¿Usted cuál prefiere?
Ropa posterior, en ese caso sería
también. Sí, claro, bueno. Los guantes muy ajustados, se te secan los dedos.
Es difícil agarrar cosas si usted tiene...
Gaucho con guantes no caza chinitas, sí. Claro.
El guante tiene que estar bien diseñado, ¿eh?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, yo quisiera unos guantes muy especiales.
Ajá.
Porque tengo, en una mano tengo tres dedos.
Bien.
Y en la otra seis.
Ah, bueno.
O sea, tengo una cantidad de dedos prácticamente normal, pero no tan bien en la distribución.
Bueno, lo que...
En el total de dedos estoy uno abajo, que no es tan malo. En la distribución, 3-6 no es muy bueno.
Claro.
En la derecha tengo tres, me llaman el pata de chancho.
¿Los tiene dispuestos de una forma práctica o todos paralelos?
Defíname práctico.
Y por ejemplo el pulgar, así perpendicular.
Bueno, tengo el pulgar y dos dedos.
Ah, bueno, está bien entonces. La verdad que para aquí quieren los otros.
En la otra tengo seis pulgares.
¡Qué fea esa mano!
Se la paso haciendo.
Para mí todo está bien.
Sí, todo maravilloso. Es muy oficialista.
Sí.
Bueno, lo que podemos hacer es...
¿Puedo sugerir algo? Estaba en el taller.
Sí.
Y estaba escuchando.
Siempre está escuchando, bueno, Rubén.
Yo soy el sastre de acá.
Es un desastre.
Un desastre. Sí,
no. Lo que se me ocurre, en la mano que le sobran dos dedos, los cortamos del guante, los cosemos, quedan cerrados. Y uno de los de las fundas de los dedos, de la funda del guante, lo agregamos en el de cinco.
Por suerte lo explicamos muy bien.
Chao, me
pero
voy,
igual
me
lo
voy,
entendimos.
Me voy a ayudar y me...
Igual lo entendimos.
Le cosemos
el problema que tiene el señor,
sí,
es está, que como le faltaron los del meñique y este y el anular,
sí,
en el otro tiene 6 pulgares. ¿Cómo le va a entrar el del meñique en el pulgar?
Y me lo va a tener que hacer a medida.
Y va a ser de... Le digo que esto tiene otro precio, no es un precio estándar.
Bueno, un poco más estoy dispuesto a pagar.
Ah, bueno.
Pero bueno, que no me impida tocar el timbre, por ejemplo.
No, el timbre usted lo puede tocar, pero hay gente que piensa que nosotros hacemos los guantes y cobramos por dedo, como que sí, le va a salir más barato porque tiene 3.
Y tengo en total 9, así que sí, tendría que hacerme un descuento del 10%.
No, pero no es así. No funciona así la economía.
Sí, funciona así. Lo que no funciona así es la fábrica de guantes.
Bueno. Igual le digo, el guante está también es una prenda que... En decadencia.
Bueno, mi hermano también tuvo un problema. Tiene las dos manos son derechas.
Ah, las dos manos
derechas.
Bueno,
la tiene.
Vale. O sea, los
claro,
dos.
Claro. No puede tocar la trompeta.
Dos manos derechas.
Y pero se pone el guante al revés. Listo.
Sí, pero la mano la sigue teniendo.
No,
la el
mano...
problema lo tiene mal.
Por ejemplo, viene esta mano
derecha así,
y acá viene primero el meñique.
Claro.
Claro. Sí, la tengo puesta mirando para otro lado.
Claro.
¿Por qué usted no toca la trompeta con dos manos derechas? Lo quiero ver. ¿Con qué la agarra?
Con cualquiera de las dos manos.
Claro, no importa.
Sí, pero el dedo,
no
le
es tan
queda
importante
el, pulgar.
El dedo en la trompeta.
¿No es importante el dedo en la trompeta? Y yo lo veo que le usa todos los dedos en la trompeta.
Bueno, pero... Por empezar le queda una
¿tres
mano...
¡Tres dedos!
Son tres dedos.
Y la agarra, calza el otro...
¿Y con los otros 6 dedos agarro la trompeta?
Claro, ¿con qué va a agarrar la trompeta? ¡O saluda!
¿Con los 6?
Sí, claro.
Bien.
3 dedos nada más.
6 y 3, como yo.
Sí.
A veces le pone el tarro de yogur adelante, la sordina que le dicen.
Sí, sí.
Con
sí,
la otra mano.
Una pelota de goma le pone.
Claro. Señor. Sí.
Bueno, no importa. Listo, nada más.
Bueno, nada más. O sea, todas las prendas tienen un riesgo, más o menos.
Todas. Lo mejor... Es estar desnudo como usted.
¿Vio? El nudismo no tiene riesgos.
No.
Más que tomar frío de vez en cuando.
Sí.
No mucho más.
Y es lo más sincero que puede hacer un ser humano, porque en la antigüedad el ser humano no tenía ropa.
Yo creo
y
que podemos irlo
los
con
animales
esta
no andan todos desnudos. ¿Usted tiene un perro?
Sí.
Y no, no, está desnudo.
Sí, no, bueno. Si un perro anda desnudo delante suyo, ni se preocupa el perro.
Nada, ni se mosquea.
Nada.
Sí, cuidado, porque... cuidado que esté bien alimentado.
Bueno, extraordinario informe.
Sí. Un gran informe.
Una vez más hemos salvado vidas.
Sí, siempre, es lo nuestro.
Es lo nuestro.
Nos dedicamos a eso. Y quizá podamos hacer un aporte más. Para
¿uno
hacer...
más?
Sí, para cerrar el programa.
Muy bien.
Que está el trío sin nombre, ustedes saben.
Estamos nosotros también ahí.
Y el sordo Gance. De modo que...
Unas canciones.
Podemos cerrar con algunos temas musicales.
Sí, señor.
Precedidos de una ínfima pausa.
Muy bien.
¿Te parece?
Muy bien.
Las 7:50. objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del Tren Sin Nombre, Manuel Moreira y el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Trío Sin Nombre.
Buenas noches. Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Estamos con una energía especial hoy, muy bien.
Ah, ¿buena?
Sí, muy buena.
Ah, bueno. Mejor.
¿Arranca el maestro?
Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol. El tano verdurero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También hace Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, con nostalgias de luna y canción de farol.
Qué lindo, maestro.
Bueno, llega el momento del Trío Sin Nombre. ¿Qué eligieron para hacer?
Nos metimos en un problema.
¿Por qué?
A ver. Es una canción de Queen prácticamente imposible de hacer.
Sí. ¿Cuál es?
39 se llama. 39.
Pésima elección.
Pésima elección. Sí.
¿Por qué? Muchos cantantes quedaron sordos por cantar. Porque tiene unas partes muy agudas.
Siete, sí, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, pero bueno.
Vamos. Oh,
sweetest sight ever seen, as the night followed day.
¡Qué bien, eh!
Muy bien, la pirita.
Traje la trompeta. Llegaron muy agudo ahí en ese momento.
Ya no, lamentablemente.
Tequila, ¿qué le parece?
Nunca tequila. Le hicimos. Nunca le hicimos. Bueno, en realidad sí, pero muy pocas veces.
Acá oye, nunca, Blendo, ¿no?
Bueno.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Somos las 7:50.
En el mes de la lealtad, este 17 de octubre, te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. Sí, escuchaste bien, disfrutá de un café con el general y sacate una foto con él. Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Rabiniani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
No pudo ser. Thank you.
tangos como ninguna.
Bandoneón quedó detrás, se fue el compás del tiempo bailarín. Crecida la ciudad nos tira hollín, la esquina del herrero no está más, la noche está borracha de aguarrás, y bailan como atados de un piolín. Vení mi amor, salgamos del festín. No ves que se divierten con su jazz, aquí no más. Bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz, aquí no más. Con esa luz de enfrente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás, aquí no más. Quédate aquí nomás, sin música, sin gente, aquí nomás. La noche está borracha de aguarrás, y bailan como atados de un violín. Vení, mi amor, salgamos del festín. ¿No ves que se divierten con su jazz? Aquí no más. Bien lejos del torrente, bailemos simplemente un tango en paz. Aquí no más. Con esa luz de enfrente, los dos y solamente los dos en este puente que lleva el tiempo atrás, aquí nomás, quédate aquí nomás, sin música, sin gente, aquí nomás.
Tiempo guapo milongón de rompe y raja, la bulla del empedrado va marcando tu canción. Soy porteño del 80 y al compás de tu candengue desfilan por mi memoria los recuerdos en montón. Te conocí en los fortines que cuidaban la frontera, reclamando los amores de una china cuartelera, animando la retereta del parque de artillería y en la barriada bravía de la barraca del sur.
Malena pasa tangos como ninguna.